Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra en este martes 19 de diciembre de 2023. La noticia del día en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, en el fútbol español, ha sido que, por fin, algo que se venía reclamando largo tiempo, se va a cumplir, que es que la Federación y la Liga de Fútbol Profesional han acordado emitir los audios del VAR, es decir, las conversaciones entre el árbitro de campo y la sala VAR, que en teoría esto va a enterrar todas las polémicas. Pero es una medida con asterisco, porque esos audios no se van a emitir en directo, es decir, va a haber una censura, podemos decirlo así, previa, es decir, antes de emitirlos los van a escuchar y van a seleccionar qué vamos a poder escuchar o qué no, con lo cual, bueno, ya no sé si la medida será tan eficaz, y luego para algunas jugadas sí, para otras no, es decir, para los goles fantasma, para los fueras de juego, por ejemplo, no se va a poder escuchar, sería interesante a veces escuchar cómo trazan las líneas. Y para otras jugadas sí, en principio para los penaltis, para las expulsiones. Bueno, veremos si esto acaba con la polémica o lo hace más grande o hace que la gente empiece a sospechar de manos negras o de manipulación en esos audios. Pero bueno, ojalá ayude al fútbol español escuchar a los árbitros. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Quizás todavía ayude a liar más el asunto, a que escuchándolos entendamos todavía menos. O esos arbitrajes por circulares, que es la moda hoy en día en el mundo del fútbol. No interpretar lo que pasa en el partido, sino las circulares que les llegan a los colegiados y a partir de ahí arbitrar. Bueno, esto es lo que decía Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, sobre esta nueva medida.
La idea era empezar a dar pasos hacia adelante y uno de ellos es el exponer en público, las grabaciones del momento de la revisión en el monitor en cada partido. Una jornada tendrá 5, otra tendrá 2, será una buena señal, cuanto menos haya, donde todo el público, ¿verdad?, todas las personas, todo el mundo del fútbol pueda ver lo que es una conversación entre el árbitro de campo, el árbitro de VAR, qué protocolo se sigue y cómo se toma la decisión final por parte del árbitro del campo. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad? Vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico, de poder hacer algo público en lo que es esa comunicación entre el árbitro de campo y el árbitro de VAR.
No es una medida con carácter retroactivo, ¿eh? Es decir, no vamos a poder escuchar, por ejemplo, que habló Prieto Iglesias en ese Celta-Sevilla con ese penalti anulado a favor del Celta en la última jugada. Aunque muchos celtistas seguro que pagarían por poder escucharlo. Ya digo, en principio es una buena noticia. Si es verdad que escuchamos los audios limpios, los audios como se produzcan, aunque sea un poco más tarde, y si es verdad que en esos audios escuchamos a los árbitros, bueno, a cada uno dando su explicación, dando su opinión y el por qué toma las decisiones. Pero permítame que no sea optimista, que crea que vamos a escuchar solo lo que quieran que escuchemos y que además lo que vamos a poder oír no nos va a acabar de convencer o probablemente aumente la polémica o nos haga ver lo despistados, lo lioso que está cada vez más el reglamento del fútbol y más en el fútbol español. Pero bueno, por ahora llevamos unas jornadas en las que en clave Celta podemos olvidarnos un poco de los árbitros, podemos sonreír con la victoria ante el Granada y pensar que mañana en Villarreal, sacando un buen resultado, el equipo puede acabar el año fuera de los puestos de descenso, que si nos lo dicen hace, nada, 4 o 5 días, nos parecía bastante complicado. Ahora analizamos lo que ha dicho en la previa de ese Villarreal-Celta tanto Rafa Benítez como Marcelino García Toral.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Por fin sonó en Balaídos este Oliveira dos Tenganos en un día en el que el Celta se llevó la victoria. Primera victoria en el año del centenario para el Celta. Esa victoria ante el Granada, que aunque no fuera del todo brillante y aunque fuera muy sufrida, sobre todo por esa expulsión de Aspas en el minuto 80, sentó mejor que nunca y deja al Celta solo empatado a puntos, es decir, con el Sevilla para salir del descenso. Es verdad que el Sevilla tiene un partido menos. Ese empate del Cádiz en extremis impidió que el Celta ya saliera del descenso la pasada jornada, pero puede hacerlo. lo hará seguro si vence en Villarreal y puedo hacerlo también empatando ese encuentro. Es decir, sacando un buen resultado a domicilio, algo que viene haciendo en las últimas jornadas donde empató sin goles, por ejemplo, en Vallecas, ahí hubo que sufrir mucho, o en Valencia donde sufrió un poco menos. Un Celta que ha mejorado defensivamente, porque salvo el gol que le marcó Cris Ramos en ese empate ante el Cádiz, suma otros tres partidos sin encajar, es decir, un gol en contra en cuatro partidos. Busca la segunda victoria consecutiva 9 meses después, se dice pronto, desde aquel lejano mes de marzo, con Carvajal en el banquillo. Hoy ha hablado Rafa Benítez, día muy frío también en Afouteza, último entrenamiento del equipo antes de viajar a Villarreal, un Celta que tiene otras sensaciones muy distintas tras haber sumado 3 puntos.
Cuando el equipo jugaba bien pero no ganaba, estábamos siempre con la esperanza. Ahora que el equipo está sin encajar y que a lo mejor hemos hecho algún partido no tan bueno, pero los resultados, o el resultado sobre todo, pues nos favorece, yo creo que la gente dice, bueno, por fin esa sensación de todo ese trabajo está dando su fruto ahora y estamos al principio. Cuando yo hablo de maratón siempre digo que hay que valorar al final. Hemos dado o hemos acelerado un poquito, pero ya está, todavía estamos ahí. Hay que ser realista y hay que seguir acelerando y hay que seguir aprovechando ese buen momento, ¿no? Un poco la sensación positiva que hay entre todos los futbolistas, toda la gente después del partido. Luego ya el Cádiz empata y te cambia un poquito la imagen, pero la realidad es que nosotros estamos siempre con esa sensación de que el equipo va haciendo algunas cosas que no hacía tan bien mejor, y lo que tenemos que hacer es intentar hacer aquellas que hacíamos bien, pues igual de bien que las hacíamos antes, para que al final den su fruto.
Eso sí, aunque las sensaciones sean mejores, Benítez tiene claro que el Celta ha jugado mejor en otros partidos en los que no sacó victorias que en esta racha de, ya digo, una victoria y 3 empates de 6 puntos sobre 12 posibles de solo haber encajado un gol, pero no jugando brillantemente. No lo hizo ante el Granada, no lo hizo tampoco en Vallecas, no lo hizo ante el Valencia, ni mucho menos ante el Cádiz, pero ahora las cosas están saliendo.
Que hemos jugado bien durante muchos partidos y no hemos tenido resultados era evidente, que ahora estamos no encajando goles y consiguiendo estos empates y esa victoria no significa que yo esté satisfecho y que diga, uy, qué bien, esto es una maravilla y ahora estamos fenomenal. No, yo sé que estamos consiguiendo resultados que antes no conseguíamos, pero tenemos que mejorar el juego, tenemos que mejorar la intensidad, tenemos que seguir dándole equilibrio al equipo para que sea competitivo, que genere ocasiones y que no le hagan ocasiones.
Otra consecuencia positiva de la victoria ante el Granada, meter a más equipos en el lío, porque es verdad que Almería, por ejemplo, con 5 puntos a 8 de la permanencia, o Granada con 8 a 5 de la permanencia, están un poco hundidos. El Almería, además, visita al Barcelona. El Granada tiene que recibir al Sevilla, un duelo, eso sí, directo por la zona baja. La victoria del Celta le deja empatado a puntos con el Sevilla, que tiene un partido menos, pero tiene ese derbi de Diego ante el Granada, que va a ser hoy a las 9:30. Le deja solo 1 punto del Cádiz, un Cádiz que recibe el jueves a la Real Sociedad, y le deja a 2 del Mallorca, por ejemplo, que recibe también el jueves Osasuna, o a 3 de Villarreal, su próximo rival, al que alcanzaría y de hecho superaría en caso de vencerle este miércoles, y también a 3 puntos del Alavés, un Alavés que en su caso recibe el jueves a las 9:30 al Real Madrid. Es decir, bueno, hay opciones de que si el Celta saca un buen resultado, no sería nada descabellado, si gana ya está claro, pero incluso empatando, que pudiera acabar el año fuera de los puestos de descenso. Pero por lo menos, dice Benítez, la parte positiva es que ya hemos metido a otros cuantos en el lío.
Ahora mismo lo bueno que tiene el que hayamos ganado es que vemos más cerca a 4 o 5 equipos. Ahora ya lo que podía ser una sensación de uff, se nos alejan, y además, mira, en concreto hablando contigo siempre hablamos de los puntos que hay que hacer. Yo digo que depende mucho de cada año. No, los puntos del año pasado no tienen por qué ser los puntos necesarios para salvarse este año. Ahora mismo tenemos un grupo de equipos que están ahí y eso nos permite que a lo mejor ganamos un partido y subes 3 puestos en la clasificación, pero vamos a estar ahí. Entonces yo creo que es positivo porque vemos muchos más rivales al alcance de la mano.
Pero enfrente habrá un Villarreal que llega herido, 4-1 cayó en el Bernabéu, y además, sorprendentemente, es de los equipos con más goles encajado, 33 goles en contra, solo superado por el Granada y el Almería, los dos equipos que cierran la tabla, los dos equipos precisamente a los que ha vencido el Celta. Bueno, a ver si sigue con esa racha entre los equipos que peor cierran su portería. Así habla Benítez de un Villarreal en un momento extraño. 3 entrenadores ya.
A ver, yo creo que ellos son un equipo con mucha calidad en muchos jugadores, veteranos, pero con mucha calidad, mucho oficio, y que son capaces de, con un pase, pues habilitar a un delantero, o con un movimiento, dejar fuera un defensa y tal. Ellos tienen ese tipo de jugadores, y hablamos de Morales, hablamos de Parejo, Albiol, etcétera, jugadores que tienen mucha experiencia y que lo han demostrado durante muchos años en la liga. A partir de ahí se han encontrado una situación difícil en la tabla, lo que les cuesta más quizá manejar eso, y de ahí el cambio de entrenador, etcétera, etcétera. Entonces tienen la ventaja de la experiencia y la calidad, pero tienen una situación difícil que no se esperaban.
Y un Benítez que para ganarle al Villarreal pide una mejora en las transiciones de su equipo, ¿no? En las salidas, en ataque. Es verdad que el Celta ha mejorado en defensa, pero en ataque, por ejemplo, no marcó en Vallecas, no marcó ante el Valencia y solo ha marcado 2 goles en estos últimos 4 partidos, los 2 obras del Arsenal, ¿no? Esa buena jugada ante el Cádiz y el taconazo del otro día ante el Granada. Es decir, su producción ofensiva se está viendo reducida, y más se va a ver reducida seguramente sin Iago Aspas en este partido, aunque entre Dubicas en el 11. Con lo cual hay que mejorar la circulación del balón en ataque para hacer más daño, como hacía el Celta a principio de temporada.
Sí, claramente yo hacía referencia al Barcelona, Las Palmas, Atleti de Bilbao, partidos en los que el equipo ha enlazado muy bien y ha salido con mucho peligro y con bastantes llegadas, y muchas de ellas claras, y sin embargo, pues en el último partido en Valencia no estuvimos finos ahí en ese penúltimo pase, en Vallecas tampoco. Entonces, bueno, tenemos que recuperar eso, porque eso es lo que nos hacía ser un equipo muy peligroso, con el orden, estando armados fuera de casa, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a recuperar y ojalá que empecemos mañana con eso.
Nombres propios de los que hablaba Rafa Benítez en sala de prensa. El primero, la importancia de la baja del príncipe de las bateas, de Iago Aspas, en el duelo de mañana.
Yo creo que Iago tiene una influencia positiva en el grupo, incluso cuando no está. Yo acabo de hablar con él hace un minuto antes de subir, y él es positivo. Él sabe que su alegría y su manera de comportarse, pues siempre suscita algo, o una alegría también dentro del vestuario, o una discusión también agradable, tal. O sea, yo creo que su influencia es muy positiva. En este caso, bueno, ahora está aquí, te digo, estaba bromeando ya justo antes de subir, y cuando no esté allí, pues me imagino que todo el mundo ya se va concienciando, se va concentrando, y no será negativo. Yo pienso que tenemos que aprovechar la ilusión, las ganas y la fuerza que tiene Dubicas o Larsen y tal, para sacar algo positivo de ahí.
Genio y figura, como siempre, Iago Aspas. Otro nombre propio, quizá una de las claves en la mejoría del equipo, Renato Tapia, que ha pasado de prácticamente jugador descartado a titular indiscutible en el centro del campo.
Que Renato entra en el equipo y nos da características distintas a sus compañeros es evidente. También he explicado mil veces que Renato terminaba contrato, estaba, digamos, en la lista, estamos esperando hacer otro futbolista, y yo me senté con él expresamente en mi despacho y le dije: mira, estamos buscando otro jugador, mientras tanto pues sigue trabajando y tal. Lógicamente él en ese momento pues no está en la lista como si fuese el primero, el segundo, el tercero, sino que hay otros compañeros que estamos viendo cómo evolucionan. Aún así, él sigue trabajando, él sigue compitiendo, va con la selección, compite, y ahora que tiene más posibilidades nos está dando algo que nos estaba faltando. Ya está, esa es la cosa positiva, que hemos recuperado de alguna manera un futbolista.
No tan positivo, por otro lado, está siendo el rendimiento de un Carles Pérez, que no acaba de arrancar, las sesiones le han perjudicado mucho este año y no está siendo el de la temporada pasada.
Carles es otro de esos futbolistas que sabemos que tiene que estar bien físicamente para que podamos explotar en sus condiciones, y tiene que trabajar igual que los demás. O sea, al final, el jugador que no juega, si el equipo está compitiendo bien, pues tiene que dar algo más, ¿no? Para que el entrenador diga: oye, ahí está, ¿no? Los entrenamientos se tienen que ver esas cosas. Y yo creo que él está recuperando su nivel físico, pero no es el Carles explosivo y rapidísimo que vosotros veíais. Ha tenido lesión, ha estado con sus problemas y poco a poco tiene que recuperar ese nivel.
Y el último nombre propio, Franco Cervi, el otro día titular, rindió a buen nivel, se hablaba, ¿no?, en Sudamérica de una posible salida en este mercado. Benítez tiene claro que lo quiere con ellos.
No, yo no cierro puerta a nadie, pero vamos, si tuviese que decidir ahora, Chucky es un jugador muy importante para nosotros y yo estoy encantado con que esté con nosotros ahora y más adelante.
Ya acabando con los nombres propios, otro tema interesante, otro tema del que está muy pendiente la afición. ¿Habrá pronto, qué día será, ya lo han decidido, ese entrenamiento con público, con la afición siguiendo a su equipo?
A nosotros nos gusta. O sea, yo creo que el público, si está cerca del equipo, como está en los partidos, pues siempre es positivo. Vamos a ver si encontramos ese momento. Lógicamente, cuando la situación deportiva no es buena, los resultados no son buenos, siempre es un poquito más incómodo, yo creo que para ellos y para nosotros. Pero si las cosas van bien, si mañana conseguimos un buen resultado, evidentemente sería muchísimo más fácil.
Del 21 al 27 serán las vacaciones del primer equipo antes de comenzar a preparar el primer partido del año. Ese día 3 ante el Betis, recibiéndolo en la banca Balaídos. Y el día 7, partido de Copa ante el Amorebieta, en este caso a domicilio. Por último, era la última previa del año. Había que preguntarle a Rafa Benítez, ¿cuál es tu balance del 2023?
Cuando decido incorporarme al proyecto, y lo he dicho antes de este último partido, por ejemplo, que ganamos, yo creo que el proyecto es bonito, que el club ha hecho muchas cosas bien, y no estoy haciendo la pelota a nadie, pero el club ha hecho muchas cosas con el centenario, las celebraciones, el himno, los actos un poco para intentar atraer a los aficionados. Sé que ha habido alguna polémica en algún caso, pero se está cambiando mucho la mentalidad para tratar de acercarse y darle valor a los aficionados, y a la vez, llevar una gestión profesional y tratar de que el equipo no esté sufriendo cada año. Por desgracia, y esa es un poco la rabia que tengo yo, es que con todo ese esfuerzo en el campo no estamos consiguiendo los resultados que el club merece, y tenemos que hacerlo para que la gente esté orgullosa del Celta y se vea que el proyecto efectivamente crece.
Y en Villarreal hablaba Marcelino García Toral, tercer entrenador, o cuarto podemos decir si contamos al interino Tena, que estuvo durante un partido de la temporada, después de Quique Setién o de Pacheta. Un Marcelino que analiza así al Celta.
Porque el Celta ha puesto en dificultades a todos los equipos. Es un equipo muy bien dirigido, con un grandísimo entrenador, con mucha sabiduría, muchísima experiencia, y creo que el equipo con una identidad clara. Y por lo tanto va a exigirnos un muy buen partido, aparte de eficacia en las áreas, que es lo que viene a determinar los partidos. Producto de todo ello, 90 minutos intensos, difíciles, tenemos que ganar, y es lo que vamos a buscar desde el inicio.
Y Marcelino, que se mira incluso en el espejo del Celta, en esa mejoría defensiva. El Celta tuvo momentos esa temporada que encajaba goles demasiado fácil, y ahora parece que lo está corrigiendo.
El Celta nos va a poner las cosas muy difíciles. Mira, además, el Celta es un buen ejemplo para nosotros. Encajó 4 goles contra el Atleti y en los siguientes 4 partidos encajó un gol. Pues si el Celta lo podemos hacer, nosotros también lo deberíamos de poder hacer, y creo que es la mentalidad con la que tenemos que salir. A ganar, a ser intensos y concentrados en cada acción defensiva y dar al rival las mínimas opciones posibles. Que la verdad es que en líneas generales estamos dando muy pocas, pero el rival las aprovecha y nosotros también en momentos puntuales contribuimos a que el rival las aproveche.
Pues mañana a las 9:30 llega este Villarreal Celta, pero todavía tendremos tiempo en el programa de mañana, ¿no?, de daros la última hora desde Villarreal con nuestro compañero Juan Igual, y también los últimos apuntes de un Celta que busca acabar el año fuera de los puestos de descenso. Última noticia en clave Celta, la alerta de Ecologistas en Acción de que el proyecto de Galicia Sports 360, que como ven nunca se acaban las polémicas en torno a él, podría dejar sin agua de boca a más de 1.500 hogares en Mos. Después del peritaje hidrológico encargado por Ecologistas en Acción, alertan el grave impacto que tendría este proyecto en los manantiales del Monte de Tameiga, denuncian que se incumple la directiva Marco de Agua, y dice que la sequía de estos manantiales afectaría a numerosas traídas de agua comunales y particulares, dejando a más de 5.000 personas sin agua. Bueno, este proyecto de Galicia Sports 360 que cada poco nos trae noticias nuevas. Pero ya digo, nos centramos en lo de mañana. Último partido del 2023 para el Celta. A seguir con la buena racha, con el buen momento, a acabar el año fuera de la zona roja, visitando al Villarreal.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Momento para hablar de balonmano, porque hoy tenemos partido aplazado en su día de la primera vuelta de la Liga Guerreras. Va a acabar una primera vuelta seguramente histórica, el Porriño recibiendo hoy desde las 8:30 al Granollers. Un partido, un final de la primera vuelta del que habla así Isma Martínez, además cuando ya han retornado las internacionales que hubo de la Liga Guerreras en el Mundial.
Bueno, afrontamos este partido con Granollers como lo que es para nosotras, un cierre de primera vuelta que sería brillante. Solo habríamos tenido contra los cuatro primeros, tres de ellos fuera de casa y además en Veravera y Málaga con muchísimas opciones de haber puntuado, con lo cual este partido de Granollers nos cerraría una primera vuelta, este partido aplazado que nos daría pues muchísimo impulso porque en la segunda vuelta recibimos, yo creo que tenemos mejor calendario incluso y podemos pelear o soñar con cosas importantes. Al final Granollers es un equipo que está muy consolidado, que tiene muchísimas primeras líneas de alto nivel, de primer nivel, decisivas en la liga, como pueden ser Guareiro o Somaza, que vienen de jugar el Mundial con sus selecciones, con Brasil y con España.
Bueno, 8:30 de hoy, ya sabéis, este partido entre Porriño y Granollers. Y el fin de semana, el único partido de balonmano que tuvimos para los nuestros fue la victoria del Cisne, 27-22 ante los Dólmenes, en un partido marcado por la cantidad de jugadores jóvenes. Se alineó Jabato, que ya sabéis, como seleccionador en las categorías inferiores de España, sabe bastante, ¿no?, de gente joven y de balonmano. Jabato, muy buenas, entrenador, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué análisis haces de esa victoria ante un rival que era tan directo que ibais empatados a puntos, si no me equivoco?
Bueno, pues una victoria muy muy importante para nosotros, porque bueno, bien es cierto que veníamos de una derrota, ahora viene un parón grande, ¿no? Y irse también con dos derrotas consecutivas, pues seguramente nos iba a pesar demasiado. Tampoco veníamos, bueno, sin buscar excusas, porque obviamente entiendo que muchas plantillas pues llegan a la parte final de antes del descanso de Navidad, pues con bajas y con problemas, pero que nosotros en este caso, analizándonos a nosotros mismos, pues bueno, es que hemos tenido muchísimos problemas, incluso pues para entrenar y para configurar, pues bueno, la convocatoria, ¿no? Al fin y al cabo tenemos gente joven en la base, gente que nos puede ayudar a aportar, y bueno, era un partido complicado porque le teníamos que pedir y exigirle mucho a estos chicos que se sintieran importantes y que no solo tuviesen minutos de refresco, sino que realmente tuviesen que jugar mucha parte del partido y hacer las cosas bien, y por suerte pues así lo hicieron, así que de la parte técnica pues muy satisfecho.
Hablábamos de la juventud porque 12 de los 16 convocados eran menores de 21 años y por momentos tuviste un 7 en el campo con, ya digo, gente, el mayor de 21 años y el menor de 18, ¿no? 19 años y medio más o menos de media. Bueno, eso también dice bastante del partido que hicieron y también de cómo en el Cisne, bueno, tiráis de la gente joven, no es decir que lo convocas, sino que tiras de ella en cualquier momento.
Bueno, es algo que le vamos pidiendo, y si me vas escuchando durante el año siempre reclamo que los chicos tienen que dar un paso en adelante, no porque realmente pues bueno, no están aquí solo pues para dar descanso a los veteranos, sino tienen que intentar adaptarse lo más rápido posible a una categoría, sobre todo muchos de ellos cuando vienen a competir simplemente o solamente con gente de su edad. También pues bueno, el tener una plantilla tan joven pues tiene eso, creo que somos la segunda plantilla más joven después de la del Barça B. Eso al fin y al cabo pues también bueno, muestra un poco que tenemos esos altibajos, ¿no? Y así lo hemos visto durante esta primera vuelta, ¿no? El hecho de que hemos hecho pues muy grandes resultados y hemos hecho otros que no son grandes resultados, ¿no? No tener esa solidez es algo que estamos buscando y estamos intentando corregir, pero bueno, eso pasa porque los chicos pues se lo crean que pueden aportar como hicieron el sábado pasado y nos den ese puntito más pues para ser más competitivos.
¿Qué balance haces hasta ahora? Cuando queda un partido de primera vuelta, pero llega este parón de Navidad con el equipo quinto, 17 puntos, ¿cuál es tu balance?
Bueno, es positivo, ¿no? Siempre quiero más y no me conformo. Creo que hemos tenido, como te decía antes, una primera parte, aunque falte el partido de Guadalajara, pues con muchos altibajos. Hemos tenido partidos muy buenos con gente de nivel y otros y fuera de casa, que siempre se dice que cuesta mucho sacar puntos fuera de casa en esta categoría. Pero luego hemos tenido otros, cuando a lo mejor teníamos que tener nuestro rol un poco más protagonista, que no hemos sido capaces de llevarlo y hemos perdido. Entonces, bueno, satisfecho a medias, con ganas de seguir evolucionando, pues bueno, como que te decía, de que esta gente joven nos dé un plus más, y a ver si en la segunda vuelta, que va a ser complicada y va a ser muy difícil, los chicos también están mucho más asentados y podemos luchar por cosas grandes. De momento estamos en la zona alta, podíamos estar mejor, pero también podíamos estar peor, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, me mantengo un poco satisfecho y aunque no soy conformista, pues intentando ya, pues intentar corregir cosas pues para ser mejor en la segunda vuelta.
Pues Jabato, entrenador del Cisne, enhorabuena por esta victoria, buen descanso de Navidad, aunque en el deporte días de descanso total hay poquitos, y felices fiestas.
Muchísimas gracias a vosotros. Felices fiestas. Un saludo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de fútbol sala para cerrar el programa en la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, un fútbol sala que tiene todavía jornada esta semana, igual que la tiene, por ejemplo, la Liga Guerreras, la tiene la primera y la segunda división femenina, también la tiene, por ejemplo, el baloncesto con el Celta recibiendo a Avenida este viernes. Pero en el fútbol sala venimos de un derbi, de un Marín 0, Pollo 5, Marín que está en la zona baja y que no pudo plantar cara a Pollo en este encuentro. Una victoria de por 0-5, muy contundente, que deja a Pollo ahora mismo sexto en la tabla, intentando subir posiciones. Ya digo que se llevó ese partido con goles de Marcita el primero, ya en el minuto 15, Saki la nipona marcaba el 0-2 también en el mismo minuto. Y ya en la segunda parte, Rocío Gómez en el 26 y en el 27 sentenciaba. Y en el 35, Irene ponía el 0-5, que pone apoyo, ya digo, bueno, en una situación para acabar por lo menos bien el año en otro derbi. Derbi gallego, en este caso, ante el Castro, ya en Aseca. Vamos a hablar con la goleadora que abrió el partido con Martita. ¿Qué tal, Martita? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal sabe ganar el derbi, además, contundentemente, 0-5?
Pues muy bien, la verdad. Ganar siempre sabe bien y pues el derbi pues tiene un plus. Así que muy bien, muy contentas.
Es verdad que Marín estaba en descenso, pero bueno, había que sacar el partido adelante. Ningún partido es fácil y bueno, esos dos goles en apenas un minuto en la primera parte ya os darían tranquilidad, ¿no?, para luego poder sentenciar en la segunda.
A ver, sí, la verdad que la liga este año está muy igualada, así que creo que el puesto en la clasificación no refleja mucho la realidad. Y sí, creo que el ser contundentes en ataque y eficaces pues nos puso un poco el partido de cara relativamente pronto.
En tu caso, marcando el primer gol, que siempre es el que abre la lata, ¿no? Ese contraataque a pase de Lara que finalizaste.
Sí, a ver, la verdad que es raro que suela ser yo la que lo meta, pero muy contenta y muy bien el equipo en general, así que eso, eficaces fuimos, yo creo.
¿Qué tal el ambiente? Que también es lo bonito de los derbis.
A ver, sí, muy bonito, la verdad, mucha gente animando de las dos aficiones. Luego en el campo también se nota al final, es un partido como muy disputado, que se siente la rivalidad, digamos, en todos los aspectos, pero muy bien, muy bonito.
El viernes cerráis en la primera vuelta, el 2023, con otro derbi, en este caso derbi gallego, en Aseca, en casa, donde más cómodos os sentís ante el Castro, que es un recién ascendido, pero del que poco te puedes fiar a tenor de sus resultados, ¿no?
Sí, ya te digo que al final está siendo una liga muy competida, que el Castro viene jugando muy bien, además, los últimos partidos, y que es el último del año, que todo el mundo se quiere con buenas sensaciones, entonces creo que va a ser un partido claro, bastante competido, igualado, pero que espero que salga a favor de nosotras.
Y acabar la primera vuelta lo mejor posible. Ahora mismo sextas, podríais superar al Móstoles y acabar quintos, pero bueno, acabar por lo menos lo más cerca posible de esos cuatro primeros donde vivisteis el año pasado esa temporada tan bonita, ¿no?
Sí, obviamente, si ganamos, pues cada vez estamos más cerca, que es donde queremos estar, allá arriba de los cuatro primeros como el año pasado, pero tampoco es el fin del mundo, que queda mucha liga, pero sí, con la mirada puesta ahí en los puestos de arriba, obviamente.
¿Cómo llegáis al último partido del año físicamente y de cabeza? ¿Ya con ganas de que venga el parón porque siempre viene bien o eres de las que piensa lo contrario? Pues ahora no quiero parar.
A ver, es verdad que todo el mundo necesita un tiempo de parón, pero vamos con muchas ganas de ese partido. Ya te digo que al ser el último, pues quieres irte con esas sensaciones, no llegar y descansar y estar pensando todo el rato en el último partido que lo has hecho pues no bien, pero bueno, con ganas.
Pues Martita, enhorabuena por esa victoria en el derbi, por el gol y nada, que vaya bien este último partido, a irse, como dices, de vacaciones o de días de descanso con el sabor de la victoria. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Decía yo que esta había sido la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, pero Tone, nuestro compañero a los mandos técnicos, Tonecho Vilela, ya se me adelantó ahí en que sonaran nuestros compañeros de Viajes Interrías, que siempre nos acompañan. Bueno, esto ha sido todo. Álvaro Lorenzo al micrófono, no sé si lo he dicho. No le pasa nada a Santi Peón, me volverá pronto con nosotros. Mañana volveremos aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Será día de previa, horas previas ya, de ese último partido del año para el Celta, desde las 9:30 en Villarreal. Objetivo: acabar 2023 fuera del descenso. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 5 en Jerusalén.